Ánimo, si estás contento puedes hacer un poco de ruido. Vamos a seguir hablando de la oración. Así que de alguna manera el domingo anterior estuvimos discutiendo el tema siguiente: ¿cómo debo de orar? ¿No? Así, y hay una forma específica, repetible, estructurada en la que yo debo de orar. Y la respuesta que nos dio el mensaje pasado básicamente fue: no hay una fórmula, no hay una manera específica, no hay una estructura que siempre debe ser así para orar. No hay una fórmula mágica en nuestras oraciones como para activar la respuesta o como para activar a Dios y que Dios me responda porque dije en el nombre de Jesús, amén. Ni modo, Dios, me tienes que contestar. Y dijimos que no es el caso. No hay una manera específica en la que podemos orar. Ahora, naturalmente, todos tenemos la pregunta: ¿cómo oro? ¿Cómo le hago para orar? Y luego viene esa central y te dicen: ¡ora! Y tú dices: ok, ¿cómo? Y el predicador de central te dice: pues no hay una manera. Y es como: ¡ah, qué padre! Que pues no hay una como fórmula mágica y secreta. Pero pues te quedas también como que: pues sí, ok, no hay una manera, pero pues sigo con la duda. Gracias por esa respuesta, pero sigo con la duda. Y me recuerda mucho a un maestro que yo tenía cuando estaba joven, que era un maestro que resolvía, según él, tus dudas con otra duda. No sé si saben de lo que estoy hablando. Te voy a poner un ejemplo. Oiga, maestro, ¿cómo puedo desarrollar la solución de este problema? Y te veía y te decía: a ver, ¿cómo puedes desarrollar la solución de ese problema? Pues es lo que te vengo preguntando, ¿no? Y a ver. Es como que: ¡ay, ya supe! Porque me volviste a preguntar lo que te estoy... ¿Sí me explico? Y él lo hacía muy a menudo. A mí se me hacía muy impráctica su razonamiento, ¿verdad? Si tienes una duda, que te la repitan, no creo que te da la respuesta. Y en central es como: ¿cómo vengo? ¿Cómo oro? ¿Verdad? Y es como que: no hay una manera correcta de orar. Ok, pero ora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo oro? Y no quería quedarme ahí. Y la realidad es que Jesús sí enseñó algunas cosas acerca de la oración. Así que yo quiero resaltar estas cosas que Jesús sí nos dijo acerca de la oración, que nos van a ayudar a nosotros a crecer en nuestra vida de oración. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? ¿Ya te perdí? Eso pensé que iban a decir amén, ¿verdad? Jesús sí fue intencional. Y fíjate bien, esto ya lo conoces. Voy a poner ahí Lucas capítulo 11 versículo 1. Y dice lo siguiente: estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Les dijo Jesús: cuando oren, digan. Y me encanta porque tal cual los discípulos vieron que Jesús oraba, y no fue como que: ay, qué lindo, ¿verdad? Ay, qué padre, qué buen detalle que Jesús ora, sino que esto nos deja saber que la vida de oración de Jesús era destacada, era diferente, era impresionante. Te voy a decir por qué. Si tú ves un día a Shaquille O'Neal, jugador de básquetbol, algunos le dicen Chilaquille O'Neal, tú no vas a ir a decirle: oye, enséñame repostería. Sería ilógico que alguien se acercara con Shaquille O'Neal a pedirle repostería de consejo. ¿Qué sería lo que le pudieras preguntar que te encantaría preguntarle? Algo relacionado al básquetbol. ¿Por qué? Porque él era destacado en esa área. Si tú un día ves un músico, no vas a ir con el músico y decirle: oye, ¿qué tipo de gasolina le echas a tu carro cuando se te vacía el tanque? Tú le quieres preguntar algo acerca de la disciplina que domina y en la que destaca de alguna manera para obtener algo súper valioso. Cada vez que admiras a alguien que es destacado en algo, quieres aprenderle lo que él está haciendo. Y en este caso, los discípulos nunca en sí no le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cómo sanas enfermos? ¿Cómo sacas demonios? Jesús, ¿cómo paras tormentas? ¿Y cómo calmas los vientos? ¿Cómo multiplicas los panes? ¿Cómo multiplicas los peces? Jesús, nunca le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Jesús, ¿cómo oras? Enséñame a orar, porque la vida de oración era algo destacado de la persona de Jesús. Así que Jesús, siendo Dios, siendo el Mesías y el Hijo de Dios, oraba. Y si Él oraba, ¿cuánto más uno que anda averiguando todavía ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, Jesús, destacado en la oración, sus discípulos llegaron y le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús dijo esto que tú ya has leído y ya conoces: cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, no nos metas en tentación. Es el famoso Padre nuestro, tan conocido por todos nosotros. Básicamente Jesús se los enseña ahí, en este caso, a sus discípulos. Y la verdad, el Padre nuestro es impresionantemente profundo, sabio, revelador. Y más adelante estaremos desarrollando el Padre nuestro. Va a ser un día una serie de aquí de casa que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Pero hasta este punto, Jesús da el Padre nuestro, y lo dijimos el domingo pasado, no como la fórmula mágica y secreta para orar. De haber sido así, y Jesús tuviera la intención de que la repitiéramos muchas veces, hubiéramos visto a sus discípulos repetirla a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes qué? No vuelves a ver el Padre nuestro en toda la Biblia después de que Jesús lo dice. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no les estaba enseñando una fórmula, les estaba enseñando un modelo, les estaba enseñando los motivos de oración. Sí, por decirlo entre comillas, los motivos por los que tú y yo debemos orar. Ahora, en el lenguaje judío, esto es algo muy interesante, te voy a decir esto. Era común que un discípulo le dijera a su rabí: rabí, enséñame cómo oras. ¿Por qué? Porque las cosas o los motivos por las que tu rabí oraban, quería decir que eran las cosas más importantes para su corazón. Y al escucharlo orar, tú podías saber qué había en su corazón. De alguna manera, los discípulos están diciéndole a Jesús: Jesús, enséñanos cómo oras, porque quiero saber todas aquellas cosas que son importantes en tu corazón. Y Jesús les dice: Padre, Padre. Wow, es importante reconocer la relación que tenemos con Dios como un Padre. Santo es tu nombre. Esa es una expresión de alabanza. Y wow, es importante alabar a Dios. Por eso llegamos a la iglesia y alabamos. Y digno de alabar. O sea, estamos alabando su nombre. Venga hoy tu reino. Wow, para Jesús es importante que el gobierno de Dios se establezca aquí en la tierra. Señor, provee el pan de cada día, nuestras necesidades diarias, nuestro cuidado. Es importante saber que Dios tiene esto. Y así podemos ir desarrollando el Padre nuestro. Son increíbles los motivos de oración cuando los desarrollamos a profundidad. Pero ¿sabes qué? Todos pensamos: Señor, enséñanos a orar. Y que Jesús les da el Padre nuestro. Quizá tú ya habías leído esta parte de la Biblia, pero quiero decirte algo súper interesante. Jesús no terminó ahí la enseñanza de la oración. Jesús no dijo: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder para siempre, amén, amén. Cambio de tema. Jesús no concluyó su enseñanza de la oración al terminar el Padre nuestro. Aún hay más. Y el día de hoy yo quiero centrarme en eso, que a veces no le hemos prestado atención acerca de la oración. Quiero que leas conmigo Lucas capítulo 11 versículo 5, y es lo que continúa y dice: y luego, después de enseñarles el Padre nuestro, utilizó la siguiente historia para enseñarles más, para enseñarles más acerca de la oración. ¿Cuántos quieren aprender más acerca de la oración? Jesús no dijo: y pues es todo, ¿verdad? Gracias por venir, ánimo, provecho. No dijo: y les quiero enseñar todavía más. Y lo que tú y yo estamos por leer es lo siguiente: Jesús ya de alguna manera transmitió motivos de oración, pero ahora Jesús va a enseñarnos como nuestra actitud ante la oración. No solo por qué debemos orar, sino cómo debemos de hacerlo, con qué actitud. Y yo quiero hablar tres cosas el día de hoy que estoy seguro que van a ser de mucha bendición para tu vida. Número uno, vamos a continuar Lucas 11 versículo 5, y Jesús continúa. Supongamos, continuó, y Jesús va a dar una parábola, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el de adentro contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Y ahí va la enseñanza de Jesús: les digo que aunque no se levante para darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y fíjate lo que está resaltando aquí Jesús: impertinencia. ¿Ok? Ahora quiero desarrollar un poquito esta parábola. Lo que está pasando es lo siguiente: en los días de los judíos, pues obviamente pues no había así pues el camión, el metro, el avión, el barco, o sea, como medio de transporte así cotidiano. Ellos caminaban y caminaban y caminaban. Entonces era común que de repente yo decía, ¿sabes qué? Voy a ir hasta, a Judea y no sé qué. Entonces yo emprendía mi viaje y vamos a suponer que Charlie vivía ahí donde yo iba. Entonces yo decía, bueno, voy a darle para allá y cuando llegue me voy a hospedar en casa de Charlie. El único detalle es que no había celulares. Entonces él no sabía que yo iba a llegar un día a su casa. ¿Sí? Entonces yo de repente llegaba y era como que, hey Charlie, ya llegué, me vengo a hospedar a tu casa. Y era costumbre, la hospitalidad era algo súper valioso para los judíos. Era algo tremendamente incluso sagrado, dicen algunos. Era importante hospedar a tus amigos y familiares. No era como que, no hombre, ahí te acomodo en un Airbnb. No, era como, pásale a mi casa, qué honor que decidiste venir aquí conmigo. Pero había un detalle. El detalle es que también en las costumbres judías lo que sucedía es que tú te levantabas por la mañana, abrías la puerta de tu casa y la dejabas abierta todo el día. ¿Y qué significaba? Pues que tú podías ir y que tú podías preguntar y acercarte para lo que fuera cuando estuviera la puerta abierta. Era un símbolo de, hey, aquí estamos disponibles, estamos en casa, estamos para servirte en mi casa que es tu casa, ¿no? La frasecita. Pero luego cuando había alguna situación en particular por la cual no estabas disponible, se cerraba la puerta. Y literalmente pues era súper importante respetar la privacidad de aquellos que habían cerrado la puerta. Literal era un mensaje de no lo hagas, ¿verdad? No toques la puerta en lo absoluto. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que hay un personaje que llega un amigo en la noche que no estaba esperando, por lo tanto él no estaba preparado para atenderlo y darle de comer. Entonces este cuate dice, ya sé, voy a ir con mi amigo a pedirle que me dé pan para yo poder alimentar a mi amigo. Y va y lo primero que ve es una puerta cerrada, ¿sí? Y lo que dice aquí es que está la puerta cerrada y este cuate, a pesar de que ve una puerta cerrada, dice, a mí me vale que la puerta esté cerrada, a mí me van a ayudar. Y toca la puerta, ¡eh, amigo! Necesito pan porque llegó un cuate mío y no le he dado de comer. Entonces el de adentro siente la imprudencia del de afuera y le dice, ya estoy acostado, la puerta está cerrada. Y aparte en aquellos días no había así como que, ah, el cuarto de mi hija, el cuarto de mi hijo, el paticito con los perros y sus casitas. No, todos dormían adentro, ¿sí? Incluso pues estaba leyendo en Usos y Costumbres, se dormían el papá, la mamá y los hijos en ese mismo espacio. A veces aún familiares, la suegra también dormía ahí, etcétera, o el suegro, ¿sí? Y también incluso algunos metían su ganado para dormir dentro de casa para protegerlo de todo lo que había afuera. Entonces se acostaba el hijo, se acostaba la hija, se acostaba el hermanito, se acostaba el suegro, se acostaba la suegra, se acostaba la esposa, se acostaba el esposo. Entonces la puerta estaba allá y yo estaba hasta acá acostado. Entonces la puerta está cerrada, no son horas. Y aparte, levántate y dame pan. Y por eso dice, es que ya están todos acostados. ¿Qué quiere decir? Que si este cuate se va a levantar, va a despertar a la esposa, va a despertar al suegro, va a despertar a la suegra, va a despertar al hijo, y hasta las gallinas que están ahí adentro de su casa. Tiene que moverse todo a fin de que este cuate pueda recibir su respuesta. Es una situación súper incómoda la que está pasando aquí. O sea, siento que un judío estaría, qué bárbaro ese cuate de la puerta, qué bárbaro, que no le enseñaron en su casa, qué falta de educación. Pero fíjate que es muy interesante que Jesús no lo está enseñando como diciendo, qué bárbaro, no sean así. Y lo está usando en una ilustración de acuerdo a la oración. Y Jesús dice, aprendan de esto, les digo que él va a recibir la respuesta a su oración, aunque no sea por la amistad que tienen, por su impertinencia. Y de repente Jesús agarra esta palabra impertinencia y nos la da como un ingrediente que Jesús está celebrando en la actitud del cuate que está pidiendo algo de lo que tiene necesidad. ¿Qué es impertinencia en sí? Y la palabra en su idioma original se escribe anaideia. ¿Qué es anaideia? Y me encanta la definición, y me encanta, no sé por qué, pero son cosas que resuenan en mi corazón. Tiene dos definiciones anaideia. Número uno, imprudencia. Y número dos, sin vergüenza. Entonces Jesús está diciendo a este cuate, por imprudente y sinvergüenza, va a lograr que se resuelva su necesidad cuanto necesite. Termina diciendo Jesús, y cuanto necesite se lo va a dar. Y sabes, yo te digo que me gusta mucho eso, porque en realidad creo que es muy buena la cultura regiomontana y la educación que nos dan aquí. Somos muy prudentes, somos muy educados, somos muy respetuosos. Pero sabes que yo he estado pensando, y desde hace años he estado sintiendo de parte de Dios, que para extender el reino en los cielos sí se requiere cierta imprudencia, cierta irreverencia. Y yo he estado pidiéndole a Dios que nos bendiga con irreverencia y con imprudencia. Pues bueno, Jesús lo enseñó aquí, ¿verdad? Pues yo qué. Ahora no estoy diciendo que seas mal educado y que insultes a todos los que están al lado de ti. Estoy hablando de esta valentía. Ahora, ¿qué le dio la imprudencia a este cuate o esta sinvergüenza? Que él estaba comprometido a resolver las necesidades que él estaba viendo. Y él no aceptaba un no por respuesta. Él quería ver determinadamente la respuesta a su necesidad. Y nos está hablando de una actitud. ¿Te acuerdas de otro ejemplo de la viuda insistente? Lucas capítulo 19, Jesús lo enseña otra vez más adelante. Una viuda que tenía una injusticia y va y le dice: Rey, contéstame mi petición. Y el rey dice: Cállese, siéntese, señora, no le voy a contestar nada. Y dice que vuelve a ir y que vuelve a ir y que vuelve a ir. Y que de repente el rey dice: Ya denle su respuesta, porque me va a volver loca esta señora. No, ni temo a Dios ni temo al hombre, pero ya me hartó la paciencia. Denle todo lo que pida, ¿no? Y la señora. Señora consigue su respuesta, y Jesús termina diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y sabes qué, es que esta actitud de insistencia, de continuo, de no recibir un no por respuesta, la Biblia lo traduce como fe. Hay otra historia en el Nuevo Testamento, una mujer que no era del pueblo de Israel, que se acerca a Jesús y le dice: Jesús, sana a mi hija, porque es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice esta frase, le dice: no es correcto dar la comida de los hijos a los perros. Imagínate que hubiera pasado eso ahorita. Hombre, vámonos a la macro. Que Jesús le hubiera dicho eso a una mujer ahorita. Y entonces le dice esto, y los discípulos: jaja, tómala, eso te pasa. Señor, despide a esta vieja loca. Me imagino, porque la sociedad era muy así en ese día, ¿no? Y la mujer le dice: sí, señor, la comida, ok, no es para los perros, es para los hijos, pero los perros sí comen las migajas de su amo. Voy a traducirlo: no acepto un no por respuesta. Y Jesús voltea y dice: oh, mujer, grande es tu fe. Me imagino, no dice la Biblia, que volteó a ver a sus discípulos. ¿Qué hubo? Miren la fe. Hágase conforme a tu fe. Y la hija quedó instantáneamente sana. Y vas a ver en ocasiones en el Nuevo Testamento cómo Dios honró de alguna manera la fe de aquellos que insistieron constantemente, imprudentemente. Esta mujer del flujo de sangre, sabes, por las tradiciones judías, ella era una mujer considerada impura por su sociedad. Y luego, aparte, la religión de ese día decía que si ella tocaba a alguien, hacía impuro a la persona. Entonces imagínate que tú ibas caminando y te decía: oye, compadre, y ya tú también eres impuro y no puedes ir al templo. Pues nada más y nada menos está el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, caminando por ahí, y dice la mujer: pues voy a ir a tocarlo. Imagínate el razonamiento: ¿cómo vas a ser impuro al Hijo de Dios? Dijo: a mí me vale, yo sé que Él tiene poder, que Él tiene algo para mí. Y la mujer se acercó y Jesús dijo: virtud salió de mí, alguien me tocó diferente, con una actitud insistente, imprudente y sinvergüenza. ¿Sabes? Esta educación que se nos da de tanto como ser muy educados, ser muy formales, etcétera. ¿Sabes? Está súper bien, qué bueno, eso va a funcionar en tu vida y en tu familia, en tus negocios y en el diario vivir, qué padre. Pero cuando vamos a Dios en oración, Jesús constantemente, vamos a ver que nos enseña, voy a decirlo así, una actitud de fe. No solo tener fe, sino tener una actitud de fe cuando oramos. Es muy distinto decir: sí, pues yo creo que Dios es bueno y que Él está ahí, ¿verdad? A tener una actitud de decir: Dios es bueno, Dios está ahí, así que vamos a aventarnos, porque Él nos respalda, porque Él nos guarda. Y entonces la actitud de fe te impulsa y no te mantiene en una situación pasiva. Sí, hay una diferencia entre actitud de fe y solamente fe ante la oración. La fe sería: Señor, sáname, o que se haga tu voluntad, amén, y no volver a orar. Y una actitud de fe es decir: Señor, eres todo lo que necesito, sáname, y te vuelven a dar el diagnóstico otra vez. Señor, y voy a seguir ayunando, y voy a seguir insistiendo, y voy a seguir tocando y tocando y tocando, porque yo sé que voy a ver la respuesta. Y otra vez te dan el diagnóstico: no, Señor, no estoy listo para rendirme, voy a seguir orando y orando. Y esa es la actitud de fe. Y alguien diría: oye, ya vas a molestar al Señor, suponiendo, ¿no?, como la ilustración, ya están dormidos. Pero ¿sabes qué? Este cuate que está tocando la puerta dice: a mí me vale que se levante y que se tenga que mover todo a su alrededor, yo necesito una respuesta. Y sabes, a mí me encanta pensar que cuando oramos, Dios se levanta y mueve todo a nuestro alrededor, y eventualmente llega una respuesta. ¿Te acuerdas la historia de Daniel? Daniel, que oraba 3 veces al día, y el cuate oraba y oraba y oraba y oraba, y estaba buscando el cumplimiento de una promesa que Dios había dado años atrás. Era el tiempo del cumplimiento y él no la había visto cumplirse. Dijo: achis, si este es el templo, discúlpenme lo coloquial, pero dijo: ah, caray, si este es el tiempo, ¿por qué no se ha cumplido? Y se puso a orar, se puso a orar, se puso a orar, y no se cumplía y no se cumplía. Y un día se le apareció un ángel. Yo creo que como que: oye, ¿qué pasó? Desde el día número 1 que tú insististe, Dios estaba contestando la oración. Pero se opuso el principado de Persia, y habla ahí de un lenguaje espiritual, de elementos espirituales, que lo voy a decir así, que nosotros no entendemos. Pero básicamente le está diciendo el ángel: están pasando cosas en lo espiritual desde el día número 1 que tú oraste. No ha llegado la respuesta, pero se están moviendo las cosas. Así que sigue orando, Daniel, eres muy amado. Y Daniel sigue orando y llega el cumplimiento de la promesa. Sabes, a veces oramos con una fe, pero no con actitud de fe. Oramos por una cosa: Señor, ayúdame con esto, Señor, que necesito que me ayudes. Ya, y no volvemos a insistir. Y si no viene la respuesta, es como: no, pues Dios sabe, ¿verdad? Pues ni modo, no se cumplió, pues ni modo, pues hay que abrazar lo que nos llegó y lo que el destino tiene para nosotros. Pero aquí hay una actitud distinta. Ahora, ojo, Jesús no está diciendo que Dios es difícil para contestar. Jesús no está resaltando la dureza, lo complicado o lo cerrado que está el personaje adentro de la casa. No está presentándonos a un Dios que tiene una puerta cerrada y un Dios que dice: no me molestes. No dijo Jesús, fíjate bien la palabra que dice: les digo que, y resalta la insistencia del de afuera, y no está hablando en sí de lo difícil que era para el de adentro. O sea, Jesús no está presentándonos a Dios puerta cerrada, está celebrando al cuate que llegó con una actitud de fe ante la oración. Yo quiero animarte a orar con una actitud de fe. Es que no es el tiempo, es que no es el momento, es que no sé qué, lo que sea. Vamos a orar insistentemente. Y ves eso en los héroes de la Biblia. Si tú le prestas atención, sus oraciones nunca fueron oraciones educadas. Si has leído el libro de Habacuc, dirías: este cuate le va a pegar un rayo. Ya, Señor, ya estoy harto de todo lo que me estás haciendo ver, ya me harté de ti. Y tú, oh. Y Dios le contesta como si no hubiera problema. No le dice: ey, 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 a mí no me vas a estar hablando así, ¿no? Y vas a ver esta insistencia en el corazón de estos hombres y mujeres que Dios levantó para usarse. Y yo quiero animarte, Central, el día de hoy, a ser una iglesia que tiene no solo fe, sino una actitud de fe ante la oración. Una actitud de fe. Entonces Jesús nos habla de una actitud, número 1. Número 2, Jesús nos hace una invitación. Ahí te va. La actitud de fe puede ser algo intangible, algo en el corazón, ¿no? Ah, yo sigo creyendo, ah, yo sigo, etcétera. Es una actitud. Pero luego Jesús nos hace una invitación. Ahí te va, esto está súper interesante. A ser parte de la oración. A no involucrar solo tus palabras y tu corazón en la oración, sino involucrar toda tu vida en la oración que tú estás levantando. ¿A qué te refieres? Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús nos da esta parábola pero no termina ahí todavía. Continúa la parábola y fíjate bien el versículo 8 de Lucas. Todo esto lo hemos leído de corrido desde el principio. Y Lucas 8, Jesús dice, aunque se levante, así desde el 8, les digo que aunque no se levante por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará todo lo que necesite. Versículo 9, así que, y ahí viene la enseñanza de Jesús, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ahora, ahí sería suficiente, creo que queda muy clara la enseñanza. Y luego Jesús repite y dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra y el que llama, se le abre. Y puedes ver el énfasis que Jesús le da a esta enseñanza, lo repite dos veces en una misma enunciado. Dice, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Así que pidan, busquen y llamen. Tal cual Jesús lo dice. ¿Y qué significa esto para nosotros? Por supuesto, tiene que ver con algo espiritual. Pedirle a Dios, buscar a Dios y llamar a Dios. Claro que sí. Pero yo en lo personal creo que esto también se traduce a un plano cotidiano. Te lo voy a poner en un ejemplo. Señor, tengo este examen de cálculo integral, pero hoy cumpleaños el Kevin. Entonces, yo voy a ir al cumpleaños del Kevin y tú dame la sabiduría para poder ir bien en este examen. Y pues creo que todo es muy obvio lo que está pasando aquí. Pues sí, Dios te da la sabiduría. Sí, pero Dios no es el genio de la lámpara, ¿verdad? Entonces, ok, yo te voy a dar la sabiduría, prepárese, estudie. Y sí, yo le abro en la mente para que usted pueda absorber todos los conceptos y echarle ganas a práctica, etcétera. Pero pues es ilógico. Señor, manténme en una vida de salud y gracias por estos alimentos de 3,000 calorías que estoy por consumir. Amén. Pues ¿cuántos saben que esta oración se contradice a sí misma? ¿Sí? No tiene, Señor, estamos tan necesitados como familia, envía tu provisión, sálvanos, Señor, amén. Oigan, ¿seguimos viendo la serie o qué? Y echado en el sillón viendo Netflix, esperando a ver si Dios contesta esta oración. Y en realidad son incoherencias dentro de la oración y cómo nos involucramos ante la oración. Entonces Jesús nos dice, pide, busca y llama. ¿Qué significa esto? Te lo voy a poner a un ejemplo de un amigo mío. Este cuate ya estaba más grande. Y un día pues me le acerqué, estábamos en una reunión de profesionistas y le dije, oye, ¿qué onda? Y lo, no, nada. Ese golpecillo así en el hombro, ¿no? ¿Qué onda? Recargados en la pared. Le digo, oye, ¿y qué? Pues, ¿cómo se ve el panorama? Y él, ¿cómo? Sí, o sea, pues, ¿la novia o qué onda o qué? Me dice, no, pues nada. Me dice, pero pues yo creo que eso es algo que se debe de orar, ¿no? Le digo, no, compadre, tú ya no tienes que orar. Usted échele, vámonos de cacería. O sea, él estaba esperando que, no sé, un día tocara a alguien en la puerta de su casa y lo, Dios me dijo que me voy a casar contigo y ya traigo todo, ¿eh? No me tienes que comprar anillo porque apareció en mi mano y me dieron un cheque para el pago de la. Yo ya está todo porque Dios contestó tu oración. Y la realidad es que no funciona así, porque Dios nos invita a tener una actitud de fe, pero luego a involucrarnos en la oración. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Yo le pedí a Dios y le decía, ay, Señor, Andrea, tú sabes que sea ella, ¿verdad? Pero luego la busqué y luego le llamé. Pide, busca y llama. Ok, Andrea iba a estar un día en su casa así, escuchando Sin Bandera y lo, ay, pensé en Walo. Entra en mí. O sea, hay una actitud de fe. Y luego yo le llamaba por mensaje, ¿no? Le mandaba textos y Andrea me dijo, yo no mando textos porque cuestan. Y yo, ok, entonces, ¿qué haces? WhatsApp. Yo, ok. Le hablé a un amigo y le dije, ¿qué es WhatsApp? Dijo, es una aplicación, bájala. Y yo, ¿pero qué hace? Y ya me explicó y bueno, pues claramente todavía no le entiendo. Perdón a algunos. Pero pides, buscas y llamas a la puerta. Sí, eso aplica en nuestra vida. Fíjate, para vivir el llamado de Dios en tu vida. Señor, te pido que hagas tu obra en mí y me uses para tu reino. Y estamos esperando a ver cuándo pasa. Y es que sabes que nuestra, no sé si es Hollywood o quién, pero nos han enseñado esta idea de el golpe de suerte o el destino, ¿no? Como que, y un día inesperado me topé con fulano que resultó ser el hijo de Steve Jobs y me invitó a, o sea, y una historia de éxito. Pero la realidad es que no funciona así. No funciona así. Los discípulos no eran personas sentadas meditando a ver cuándo Dios los llamaba. Era gente que estaba trabajando y Jesús llegó en medio de su agenda y de su trabajo y en lo ocupado de su vida, en lo que ya estaban actuando, les dijo: hey, tengo un plan para ustedes. ¿De qué se trata? Mira, lo que están haciendo, solamente una manera diferente. Van a ser pescadores de hombres. Sí, me explico. Entonces, ellos ya estaban siendo parte de lo que Dios quería usar. Yo recuerdo para mí, yo dije: Dios, quiero servirte. Te pido que me uses. Y luego busqué un instituto bíblico y lo llamé, pedí oportunidades para servir. Puedo acomodar las sillas, puedo trapear el piso, puedo servirles en lo que sea. Sí, va a haber un evento de mujeres, vamos al evento de mujeres. No sé específicamente qué voy a hacer ahí. Poner el sonido, ok, vamos a poner el sonido. Súper bien, tiene sentido. Le pides a Dios que te use. Buscas cómo prepararte y buscas cómo contribuir al llamado. Y luego buscamos la oportunidad de empezar a ponerlo en práctica. Y así funciona en la vida, ¿sabes? No se trata así como de: yo ya oré, pues que Dios haga el resto. O sea, sí, Dios lo hace, pero Dios nos invita a ser parte de la oración. Me recuerda un chiste por ahí que no da tanta risa, pero bueno, ejemplifica la idea, ¿no? De alguien que preguntó: oye, ¿y los flojos van al cielo o vienen por nosotros y nos llevan, verdad? O sea, hay que movernos. Y lo pongo en todas las áreas de la vida. ¿Quieres el trabajo ese que siempre fue tu sueño? Lo pides, lo buscas, llamas. Y entonces, en este intercambio de fe traducido a lo práctico, empezamos a ver las respuestas del Dios que escucha nuestras oraciones. ¡Uf! Esto es algo que es práctico. Yo te quiero contar una historia real. Esta es una historia real. Antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que Jesús naciera y viniera a hacer todo lo que hizo, en el pueblo de Israel, en Palestina, todavía existían los fariseos, la religión predominante judía, pero ellos estaban muy alejados de Dios. Dios ya no obraba, Dios ya no hablaba, Dios ya no hacía nada. Y históricamente hablando, esta zona empezó a enfrentar una sequía terrible. Fueron 3 años de sequía terrible. O sea, el año pasado nosotros andábamos haciendo un caos en Monterrey porque se nos secó la presa la boca. Bueno, eso les duró 3 años consecutivos. No había cosechas, no había agua. O sea, no había como que, bueno, me traigo el tinaco. No, o sea, si me explico, antes de Cristo. Y ellos estaban muriendo, deshidratando, aparte el calor que hace allá, ¿no? O sea, entonces ellos estaban muriendo, no había cosechas, no había fruto, no había trabajo, no había nada y se estaban muriendo. Y había un cuate que se llamaba Joni, tiene un apellido muy difícil, es hebreo y no lo sé pronunciar, pero Joni era la gente, eran quienes lo iban a buscar como esta persona que oraba, era un hombre de oración. ¿Y sabes cómo se le conoce a Joni? Como el hombre que hizo una oración que salvó a toda una generación. Un hombre que hizo una oración que salvó a toda una generación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ahí te va. Fueron todos con Joni en una desesperación. Esto está registrado históricamente. Dijeron: Joni, pídele a Dios que nos ayude. Nos estamos muriendo. Y Joni, siendo un hombre mayor, salió con su vara. Dibujó un círculo alrededor de él. Estaba él en medio de este círculo, afuera. Y dijo: Dios, yo no me voy a salir de este círculo hasta que tú hagas llover. Y todos están sorprendidos de esa oración y el compromiso que él tenía diciendo: yo no me voy a mover hasta que Dios responda. Y lo que me tenga que quedar parado aquí, me voy a quedar parado aquí. Y dice la historia que eventualmente empezó a chispear y empezó a venir como un rocío. La gente estaba sorprendida por el milagro que estaban viendo, de que en un instante, por la oración tan valiente de un hombre, Dios estaba abriendo los cielos y estaba empezando a hacer caer un rocío, estaba chispeando. La gente, dice la historia, empezó a llorar, empezó a conmoverse, estaban haciendo una fiesta y Jorni no se salía del círculo. Entonces se le quedaban viendo y lo veían que él no estaba feliz y decían: ¿por qué Jorni no está feliz si Dios ya contestó su oración? ¿Por qué no se sale del círculo si Dios ya contestó la oración que estábamos pidiendo? Entonces empezó a llamar la atención de todos, hubo un silencio y le dijeron: ¿qué haces, Jorni? Y Jorni estaba viendo el cielo muy serio. Y entonces dice que de pronto Jorni hizo otra oración. Él dijo: Dios, esta no es la lluvia que yo te estaba pidiendo, yo te estaba pidiendo más. Ay, cállate, irreverente, malagradecido, pues ya te está contestando y luego tú todavía te pones tus moños. Y dice la historia real que empezaron a llover a cántaros, una cosa espectacular, una cosa impresionante, a un punto en que le dijeron a Jorni que le dijera a Dios que ya no, que ya córtale porque ya se está inundando todo, historia verídica. Y esto sucedió antes de que Jesús viniera a la tierra, está en escritos fuera de la Biblia, históricos. Un hacedor de círculos, le dicen a él. Hay un libro de esto. Sí, y a mí me. Hay un pastor que tomó esta historia de Jorni y la hizo un concepto a través de sus oraciones. Entonces, él, cuando necesita algo, él no dice: voy a orar. Dice: voy a hacer un círculo de oración por esto. ¿Qué quiere decir? Va a ser una oración insistente, va a ser una oración que no se va a mover y va a ser una oración llena de fe imprudente, buscando que Dios nos dé la respuesta a la oración. A mí me encantó la idea, dije: Señor, necesitamos hacer más círculos de oración como iglesia. Necesitamos hacer más círculos de oración como creyentes. Que nuestra vida sea círculos de oración. Y quiero irme dirigiendo, todavía la enseñanza de Jesús no acaba. Todavía Jesús sigue enseñando acerca de la oración y le está llevando a otro nivel. Primero dice: tiene que ser una oración llena de fe imprudente, una llena de fe insistente. Y luego dice: pero también en esta oración, súmate, en esta oración sé parte. Cuando hemos estado orando por un espacio para la iglesia, para tener nuestras actividades entre semana, y creemos que Dios lo tiene, claro que tenemos que Dios lo tiene, pero estamos diario y diario y diario y diario buscando, llamando, tocando la puerta. ¿Por qué? Porque la manera en la que Dios nos va a contestar no es que alguien va a timbrar un día a mi casa y me va a decir: aquí están las llaves de una bodega. Yo no creo que va a suceder así. Yo creo que en lo que estamos buscando, en lo que estamos saliendo, en lo que estamos llamando, de repente vamos a ver algo extraordinario, una zarza que no se consume. Vamos a decir: Dios está aquí, esto es de Dios, y en ese involucramiento vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, todavía Dios se lo lleva a otro nivel, y quiero que sigamos leyendo, y si pasa alguien con una acústica o una, para irme dirigiendo al final de este mensaje. Jesús nos enseña la actitud, el involucramiento, pero luego nos va a enseñar algo glorioso, increíble, impresionante. Y esto, abraza esto que estamos por leer. Entonces dice Lucas capítulo 11, versículo 11, y dice Jesús: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? O sea, obviamente las preguntas de Jesús, está en la mente la respuesta de todos diciendo: obviamente no, obviamente no. Y un pastor una vez hizo esta dinámica y se me hizo interesante. Dijo: aunque la ultes, ¿quién de ustedes siendo padres, si su hijo te pide una serpiente, le darás una serpiente? Si tu hijo te pide un escorpión, ¿le darás un escorpión? Me encanta, porque aunque fuera la oración incorrecta, nosotros trataríamos: ¿quieres una serpiente? ¿Cómo te contesto eso? Si que está en riesgo tu vida. Y un padre trata de ver la manera de hacerlo funcionar en algo seguro, o de plano decir: no. Es que si me equivoco cuando oro, le pedí una escorpión a Dios. No te preocupes, no te lo va a dar. Tranquilo. Te va a dar un pescado, algo que sí va a nutrir. Entonces Jesús de repente habla de la actitud que yo debo de tener, habla del involucramiento del que yo debo de participar, pero ahora me habla de aquel que escucha mis oraciones y que ve mi fe puesta en acción y me va a enseñar algo acerca de mi Dios, de nuestro Dios. Y mira lo que dice, usa un ejemplo de un padre y dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo les pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13. Pues si aún ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, fíjate bien, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Yo quiero que lo veas así. Dios, dame eso. Dios, dame el otro. Dios, dame esto. Tengo la actitud de fe. Tengo la emoción. Dios, dame lo mejor. Y Dios dice: te voy a dar lo mejor, lo más glorioso y más grande que hay. Te voy a dar lo mejor. Voy a contestar tu oración. Te voy a dar a mí mismo. ¿O crees que hay algo mucho mejor que Dios te pueda dar aparte de sí mismo? Te voy a dar mi paz, te voy a dar mi gozo, te voy a dar mi amor, te voy a dar la seguridad de que eres acepto, de que eres amado, de que estoy contigo y de que yo tengo un tierno cuidado de tu vida. Y me encanta porque a veces Dios lo hace de una manera, voy a decirlo así, en una experiencia espiritual, en donde un día estás orando y llega a ti el amor de Dios y dices: wow, fui convencido de que realmente Dios me ama. Y es un momento de revelación que cae al corazón en una experiencia. Pero ¿sabes qué? No solo pasa en esas ocasiones. El éxito de la oración es ver que Dios te dio a Dios directamente o indirectamente. ¿Qué quiere decir? Lo voy a poner un ejemplo. Estábamos en el embarazo de Aria. Y Aria estaba muy cómoda, ya tenía que nacer y no nacía. Y estábamos obviamente por los días ya que se estaba retrasando el nacimiento de Aria en una situación de estar monitoreando casi diario. Entonces la ginecóloga que nos atiende, la verdad es que es la queremos mucho, tiene una súper buena personalidad, nos encanta, súper platicadora, siempre súper alegre, con un chorro de actitud, nos cae súper bien. De hecho, después de que nació Aria, así dijo: bueno, pues ya nos vamos a estar viendo menos seguido. Y Andrea y yo: ay, hay que embarazarnos otra vez para verla más seguido. Es súper alegre, súper. Y En el chequeo este de que Aria todavía no nacía, un día fuimos con ella y ella estaba viendo con el eco y estaba callada y estaba seria. Y pues me puse nervioso. No le dije a Andrea, pero la verdad por dentro me están temblando las piernas porque está seria. Porque sabíamos que ya estábamos en un punto delicado. Ah, caray, la veo muy seria la doctora. Y checando, y de repente nos voltea a ver. No sabes esa mirada después de ver el eco serio y que te voltea a ver. Es como: ¿qué? Y dice: mira, hay algo que veo ahí que está complejo, porque o puede ser algo sumamente irrelevante o súper grave. O sea, estás en los extremos. No sé qué planes tenían ahorita, no sé qué onda, pero ahorita se me van de aquí al hospital ya. O sea, no que me fui a mi casa, me fui por ropa, fui nada, se me van, pero ya. Te veo ahí, yo también ya me voy con ustedes, ahí nos vemos porque necesitamos sacar a Aria ya. Y los que son papás saben, o sea, escuchar algo así. Entonces hablamos a nuestros papás, imagínense yo así hablándole a mis papás, a mis suegros, y tráiganos ropa y no sé, un cambio, y vamos para allá al hospital. Llegamos al hospital, me separan de Andrea, no, trámites. Estaba de acuerdo y así, trámites de firmar cosas, y yo, es que me hablaban y yo no escuchaba, o sea. Y yo, no, o sea, este es el peor momento, no necesito firmar nada ahorita, o sea, te voy a regalar algo sin darme cuenta, o sea. Gracias a Dios llegó ahí mi papá y él me estuvo ayudando a traducir lo que me estaban diciendo y a firmar. Subimos, empieza el proceso y imagínate, yo estoy ahí y estás en este momento tan tenso y tan extremista de que puede ser lo mejor, puede ser lo peor, y estoy ahí y empieza la cirugía. Yo estoy parado escuchando alabanzas, porque pusimos alabanzas en ambos partos, y estamos escuchando alabanzas que hablan de lo bueno y lo fiel que es Dios, pero es como que espérame, estamos ahorita en eso. Y de repente la doctora empieza la cirugía y voltea y nos dice: todo está bien. Y en ese momento no es qué bueno, qué buena suerte, qué buen suceso, qué padre. No solo es que vi la respuesta de una oración, es que vi la bondad del Padre que tiene un tierno cuidado de nuestras vidas. Si tú solo ves la respuesta pero no viste al Dios que te la respondió, no fue la oración adecuada. Porque Jesús dice que al final tú y yo debemos de ver que tenemos un Padre bueno que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y estabas orando por ese trabajo y lo conseguiste. Si te quedas con la idea, qué bueno que conseguí el trabajo, estás súper limitada tu oración. Porque nuestra respuesta va a decir: conseguí el trabajo porque tengo un Dios bueno que tiene las llaves en su mano y que puede abrir puertas que nadie más puede abrir. Y Él está al pendiente de mi vida. Si Dios trajo esta sanidad a tu vida, no es qué bueno que ya tengo salud, es qué bueno que estoy en las manos de un Dios que tiene cuidado de mi vida. Si Dios, etcétera, etcétera, al final es que tú y yo, cada vez que veamos las respuestas a las oraciones, veamos que nos lo dio un buen y generoso Padre, y que podamos aprender algo de quién Él es para nosotros a través de las respuestas que Él nos da. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y yo que estoy creyendo que somos personas que seguiremos orando y que seremos como Honey, que vamos a hacer círculos de oración y que vamos a ver respuestas a las oraciones por la fe y el involucramiento. Pero ¿sabes qué? Al final del día no solo es recibir un objeto como respuesta, es conocer a la persona que te contestó. No solo es alegrarte del regalo, sino que es crecer en tu amor y en el conocimiento de quien te lo dio. Entonces, ¿qué te parece si oramos con esto en mente, dándole gracias a Dios? Puedes hacer el ejercicio. A lo mejor en estos días hubo una respuesta a una oración. En estos días, a lo mejor, o el año pasado, o recientemente, no lo sé. Pero yo quiero invitarte el día de hoy a orar y no solo agradecer la respuesta, sino reconocer la persona que te respondió, que es nuestro bueno, tierno y generoso Dios que tiene perfecto cuidado de nosotros. Así que, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, tú eres un buen Padre. Tierno, tienes tu amor y tu fidelidad, Señor, todos los días. El día de hoy yo te pido que podamos crecer una actitud de fe ante la oración, una oración imprudente. También te pido, Señor, que nos ayudes a ser sabios en cómo involucrarnos en la oración, pero al final del día que podamos voltear al cielo y decir: hoy puedo ver al Dios que responde nuestras oraciones, Señor. Y no quedarnos con el regalo, sino quedarnos contigo, que eres lo mejor que nos puede pasar, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Queremos conocerte.